pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 55 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hay que luchar, nuestro futuro va a cambiar. Defendamos nuestra casa y un lugar donde crear. Ya no importan nuestros roles, debemos aliarnos.
¿Y para qué?
No hay razón para luchar, todo esto se hundirá.
Se acabaron las historias, ya no hay nada que contar.
Un teatro, ¿a quién le importa? Es un edificio más. No valdrá tu amor, tu honor. Di dónde están.
No pasará,
no pasará.
Este teatro pasará.
Nuestra misión.
Buenos días y bienvenidos a una emisión más aquí en El Puente, un espacio de Uniminuto Radio liderado por el equipo Marfil. Feliz de estar en este viernes ya a puertas de un fin de semana, 11 de la mañana, felices de estar acá en la mesa de trabajo con mi compañero Cristian y quien les habla, Valquiria, invitándolos a todos a que estén muy conectados a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Y a todos aquellos oyentes que nos sintonizan a través de los 1430M o por www.uniminutoradio, saludo en esta mañana a mi compañero Cristian, buenos días.
Hola, buenos días a todos ustedes los oyentes que nos escuchan en esta mañana, mañana de viernes, 11 de la mañana en punto. qué rico fin de semana, una semana de trabajo, una semana ardua, de pronto de estrés para muchos, una semana tranquila, no sé, para evaluar, ¿sí? Qué se puede hacer para rescatar en la próxima semana. Y pues bueno, felices de estar hoy en este sitio, en los micrófonos de Uniminuto del Puente. Y hoy tenemos un tema especial, súper invitado, yo creo que les va a gustar el tema, a todos nos interesa esto.
Así es, como nos dice Cristian, el día de ayer también contábamos con un invitado bastante especial que nos llevaba un poco como al tema de la magia, de la risa, de qué pasaba cuando una persona se colocaba una nariz roja en su nariz justamente, y lograba transformar ciertos entornos. Y lo mismo sucede el día de hoy, y es que estamos con un invitado bastante especial que nos va a hablar un poco sobre una historia, no sé si de pronto la has escuchado, Cristian, que se llama El Gigante Egoísta.
No.
¿Ni idea?
No, ni idea.
¿No te suena? ¿A qué te suena?
El Gigante Egoísta, como una persona así grande, grande, bueno, veámoslo de una manera literal, una persona grande, grande, grande. Egoísta, totalmente. Pero entonces...
ha sido más literal.
Así, literal. O si no, una persona que tiene un ego muy grande, una persona que tiene una personalidad, ese ego que no le permite compartir, que no permite abrirse a las demás personas, diría yo.
Bueno, pues te cuento que El Gigante Egoísta es una obra escrita por Oscar Wilde, quien nos habla justamente de un gigante y es como un cuento de hadas. No sé si has leído alguna vez algo,
sí,
de Oscar.
Claro.
Bueno, todos como que todos sus cuentos están enfocados hacia ese mundo de fantasía, esa historia que muchas veces en los cuentos de ahora, en la literatura de ahora, se ha perdido.
Sí, bastante se ha perdido. No digamos que se ha perdido, le han dado...
Otro sentido.
Otro sentido.
Exacto.
Sí, no se ha perdido el tema, simplemente son finales diferentes, historias diferentes, otra perspectiva de la vida, porque los tiempos cambian, la nube está andando y nosotros tenemos que ir al paso de la nube. Así dicen.
Así es. Bueno, pues entonces resulta que yo puedo seguir aquí hablando sobre El Gigante Egoísta y un poco, pero yo no soy como tan experta para hablar del tema. Pero antes de hablar sobre este cuento, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él se llama Martín Miranda, quien está con nosotros al aire vía una llamada telefónica. Entonces vamos a darle la bienvenida a los micrófonos del Puente. Martín, buenos días.
Valquiria, muy buenos días. Muy complacido de estar en este programa, de estar invitado por ustedes a hablar un poquito de arte, de esto que desarrollamos en nuestra agrupación. Taller de Nazaret Producciones desde hace 15 años.
Así es, Martín, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, pero bueno, queremos saber quién es Martín y pues para que todos los oyentes entremos un poquito en sintonía.
Bueno, antes que nada soy un hijo de Dios, Dios ha puesto sus ojos en mí desde hace mucho tiempo y cuando estaba haciendo teatro en el mundo, televisión y todas estas cuestiones artísticas que a veces nos alejan un poquito de Dios, pues me miró de manera especial y me atrajo a sus caminos y desde entonces pues me he dedicado ya un poco más de 15 años. 15 años tiene la agrupación Taller de Nazaret, que fue como el regalo que nos hizo junto a mi esposa, para empezar a hacer un teatro con valores, un teatro que en sus inicios era, digamos, totalmente evangelizador, de iglesia, pero que con el tiempo y exhortados también para ir afuera de la iglesia, ir al mundo, a anunciar su palabra de una manera diferente, pues hemos tomado también un camino de trabajar teatro con valores, teatro también secular, donde cualquier persona lo pueda ver y que nosotros le hablemos de Dios de una manera diferente. Ese soy, director, dramaturgo, actor. Y antes que nada, pues un servidor, un misionero que hace teatro y que anuncia a Dios a través del arte.
Uy, qué bien. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Cristian, ¿cómo vas?
Bien, sí, señor. Bueno, yo tengo una preguntita así muy especial y es, bueno, ¿tú cómo llegas a hacer teatro? ¿Cómo son tus inicios en este rollo que a mí me parece algo muy, muy chévere? Y desde tu perspectiva, que es evangelística, creo que compartimos algo en eso. Me interesa saber cómo llegas, bueno, al teatro, luego cómo le das forma para volverlo evangelístico, cómo lo conviertes en servicio para Dios.
Bueno, mira, yo desde pequeñito jugaba con muñequitos, escribía cómics desde muy pequeño. Siempre tuve esa inclinación y bueno, siempre con mi hermano dramatizábamos la Semana Santa, jugábamos muchas cosas de lo que veíamos por allí. Cosas que hacen generalmente todos los niños, pero pues yo creo que me fui adentrando cada vez mucho más. Yo nací en Pasto y bueno, una vez terminado mi bachillerato, pues bueno, tenía que tomar un rumbo. Mi familia no quería que estudiara esto, yo pues en últimas tampoco me lo creía, porque pues es un medio muy difícil, y de todas formas uno de joven también sueña con fama, con llegar a la televisión y todo ese cuento. Entonces decido venirme a Bogotá a estudiar, pero me meto por otro camino, estudié publicidad, con eso que les pasa como a muchas personas, dicen, no, estudio esto y lo otro lo hago después, o lo tomo como un hobby. Y así fue, estudié publicidad y ejercí un tiempo, trabajando precisamente en El Tiempo, en El Periódico, en La República, pero eso no era lo que me llenaba. Entonces volví a retomar mi camino, empecé a formarme, y empecé, digamos que tomé un momento de mi vida que tenía que ser radical. También fue un momento de encuentro a partir de unas dificultades que tuve, fue cuando me encuentro con Dios, que digo, bueno, aquí tengo que romper eso a lo que... o lo que estaba haciendo, y más bien me voy por ese llamado, sin conocer mucho de Dios aún. Pues sentía que tenía un llamado a hacer arte, y me dedico a estudiar y a formarme, y después a meterme a ser parte de un grupo y hacer cositas pequeñas en televisión, y bueno, y ahí empiezo a hacer muchas cosas, pero ya metido dentro de la iglesia, pues siento un día algo que me atrae, que me llama y me dice, bueno, lo que estás haciendo pues como que no edifica mucho. Y me plantea como un nuevo camino. Entonces es ahí donde yo dejo todo, dejo especialmente el teatro que hacía, un teatro secular, que de pronto no, pues, no dejaba nada, no construía nada, y me dedico a, pues, como a servirle. Construimos una agrupación de teatro aficionada, pues porque le damos apertura como agente del grupo de oración. En ese entonces yo hacía parte de una comunidad del Minuto de Dios que se llama Agua Viva, y empezaba también a caminar en un espacio muy especial que fue donde surge todo, que es la Escuela de Evangelización Sede Campín, que pues ya no existe, pero que en su momento funcionó bajo la tutela de Víctor Andrés Rojas, que era el director en su momento, y empieza a surgir una pastoral artística, y es ahí donde empieza a tomar forma este grupo que está cumpliendo 15 años de un trabajo incansable e imparable.
Martín, quisiera saber una cosa, y es ¿cómo logras tú contagiar el tema de tu... escuché que mencionabas a tu esposa en esta vinculación y en esta creación del taller. O sea, ¿el taller nace antes de que tú estés con ella o cuando estás con ella?
Nosotros nos conocimos en Agua Viva. Ella es fonoaudióloga, pero también hacía teatro en un grupo que había en su momento en la comunidad, dirigido por una directora que había venido desde Cuba. Yo llego a Agua Viva y ahí, pues, bueno, aquí hay teatro, pues yo me metí a trabajar con ellos. Era una cosa, pues, también como de comunidad, y se hacían cosas sociales también. Es ahí donde nos conocimos, y luego que nos casamos, que eso fue por allá en el año 2001, un año después llegamos a la Escuela del Campín, que te contaba, y es allí donde pues arranca todo este proyecto. Ya se fue perfeccionando también en el arte del teatro, o sea, lo hacía de manera muy aficionada y también se dedicó a estudiar, y alrededor de, pues, de nosotros y de muchos jóvenes en ese momento, de algunos artistas también profesionales, gente de televisión que pasó por allí, empezamos a darle forma a este grupo, pues que hoy, digamos que es un grupo confesional católico, un poco por nosotros que somos sus fundadores y que somos misioneros desde allí, pero que nos hacemos acompañar también de muchas personas y muchos actores, muchos artistas, músicos también, que hacen parte de este proyecto y que llegan allí quizás con la necesidad de hacer arte, pero hacerlo de una manera distinta, y ahí tratamos de que se encuentren con Dios y que empiecen a caminar con nosotros.
Perfecto. Bueno, estábamos hablando al inicio del programa de la obra El Gigante Egoísta. Es una obra que sé que ustedes están en estos momentos trabajando o que vinieron elaborando y que ya llegó el momento de presentárnosla. Cuéntanos un poco ¿De qué trata El Gigante Egoísta?
Bueno, tú hacías una introducción, es un cuento quizás muy, muy conocido. Mucha gente algún día lo leyó, de pequeñito lo conoció. Es un cuento del irlandés Oscar Wilde, que es reconocido por su dramaturgia, por muchas obras de teatro que escribió, pero especialmente, digamos, por estos cuentos pequeños que nos dejó. Y este cuento del gigante egoísta, pues es una historia, como tú lo decías, muy de fantasía. Es una historia para toda la familia, para los niños especialmente, porque tiene mucho color, una historia que ya te voy a decir más o menos por dónde la abordamos, pero que si uno la analiza bien es un cuento supremamente profundo, y yo diría que es un cuento especialmente para adultos, ¿sí? La historia básicamente, para no quitar, digamos, como toda la expectativa que puede tener alguien que quiere ir a verla, está centrada como en unos niños que todas las tardes al salir del colegio van a jugar a un jardín muy colorido, muy especial, lleno de frutos, ¿sí?, que había dejado abandonado durante 7 años un gigante que era el dueño de ese lugar. Al cabo de esos 7 años el gigante vuelve, está de regreso, y al encontrar a los niños los echa fuera. Y a partir de ese momento, este jardín, que era tan hermoso, que se mantenía tan colorido y tan alegre por los niños y las aves que vivían ahí, pues se sume como en la tristeza, se queda siempre en el invierno, porque estamos hablando de un cuento hecho en Europa, donde se viven estaciones. Entonces, este jardín se queda en el invierno, y pasan alrededor del jardín todas las estaciones, pasa el tiempo, pero en este jardín sigue siendo invierno. Llega un instante en que una mañana muy especial, en un rinconcito del jardín, hay un pequeño niño que no puede alcanzar un fruto, y en ese momento el gigante se conmueve de ver a este pequeño allí y decide ayudarlo, y ayudándolo y sintiendo el amor de ese pequeño, pues siente que ha sido muy egoísta, que ha sido ha echado a todo mundo para quedarse en su soledad, y es donde entiende que ese muro, que no te conté al principio, él hace un muro y separa el jardín de todo el resto, es donde entiende que ese muro que ha interpuesto allí es el que ha hecho que su vida, su jardín, se suma siempre en la tristeza, en la soledad, en el invierno, y a partir de ese instante pues le da entrada a los niños, a todos los niños, y su vida cambia. El final no quiero contártelo porque ese es como la sorpresa. Él tiene finalmente un encuentro con ese niño que encontró, pero ahí es donde está como lo hermoso de ese cuento, y no quisiera dañar esa expectativa. Lo único que puedo decir es que se encuentra con la misericordia de Dios, básicamente, se encuentra con la misericordia de Dios. Y este cuento está lleno de simbología, porque contado como te lo digo, pues es una historia muy sencilla, pero que está, cada elemento tiene un significado: los niños, el gigante, el jardín, las estaciones, ¿sí? Como lo decía Cristian, cuando decías que se imagina con un gigante egoísta, pues básicamente es eso, es un ser, y por eso gigante, porque cuando el pecado generalmente se va haciendo cada vez más grande, y por eso la imagen de ese gigante es la magnitud a la que llega a veces como nuestro pecado o como nuestras deficiencias. Y centrado como en el egoísmo, en ese ego tan grande donde él solo piensa en sí mismo, donde él no comparte nada de lo que tiene, y es eso lo que lo lleva a vivir esta situación, que en el cuento es el invierno, pero que en la vida de alguien es la soledad, es el quedarse sin compartir lo que tiene, y nos lleva como a distanciarnos del mundo, centrado siempre en nosotros mismos.
Bueno, y de pronto, yendo un poco más a la parte técnica de la obra teatral, ¿qué personas están? ¿Cuántas personas están en escena? ¿Manejan algún tipo de escenografía especial?
Bueno, esta es una historia fantástica con la que yo siempre soñé. Yo, en algún momento de estos 15 años hicimos una primera aproximación en algún congreso de servidores hace muchos años, pero yo había siempre tenido la inquietud de poder realizar esta obra. Venimos mucho tiempo trabajándola, porque digamos que no vamos a ver el cuento tal como uno lo lee, porque pues el cuento se iría como en 10 minutos, que lo lee uno. Hicimos un proceso de improvisación y a partir de la improvisación surge una creación colectiva. Por eso nosotros en la publicidad decimos, es una versión libre del cuento de Oscar Wilde, porque aunque nos basamos en la línea dramatúrgica de principio, fin y desenlace, en este caso de la obra, hacemos una versión porque le damos mucha más magnitud a algunos elementos, le damos un significado profundo, porque nosotros ya, como te decía, para afianzar quizás ese concepto en el adulto que puede entender algo más, utilizamos, por ejemplo, el invierno, personajes alegóricos como los vicios, y hacemos, digamos, de este cuento infantil una historia para toda la familia, una historia que un adulto la puede disfrutar, pero también le va a dejar algo muy profundo en su corazón. En esta historia, en esta obra, estamos participando 6 actores en escena. Hay 2 músicos, la música es en vivo, gran parte de la música es totalmente original, pero nosotros nos hemos basado en el proceso de creación, estuvimos trabajando con música clásica de un autor francés que se llama Camille Saint-Saëns, con una sinfonía especial que se llama El Carnaval de los Animales, un concierto en piano, y con esta música trabajamos varias de las escenas de los cuadros, que luego ya al introducirle ya la música en vivo, se empezaron a tomar estos temas y hacer versiones, y con ellos hemos hecho también un leitmotiv para la obra. Y tomamos un par de temas que quizás en el ambiente religioso se conocen, un tema que es muy hermoso, que es Preferisco il Paradiso, de Marco Frisina, de la película del mismo nombre, una película basada en la vida de San Felipe Neri. Y también tomamos un tema de Hermana Glenda, que pues igual todo se interpreta en vivo en la escena.
Ah, ok. Yo tengo una preguntita, sí, y es, ¿cómo hacen ustedes, o sí, para ponerse de acuerdo? ¿Cuándo se ponen ustedes de acuerdo? ¿Cómo se encuentran y dicen, bueno, vamos a armar la obra, vamos a darle este sentido? ¿Sí? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo hacen? ¿Hace cuánto la están trabajando? Más o menos la pregunta.
Bien, bueno, nosotros tenemos varias formas de trabajar. Nuestro grupo se ha caracterizado por tener una dramaturgia propia, es decir, que las obras surgen al interior del grupo. Cuando trabajamos de esta manera, pues abordamos un tema o abordamos generalmente a veces textos bíblicos que los hacemos actuales, y sobre eso empezamos a improvisar y sacamos pues una obra, digamos. La otra manera de trabajar es cuando tenemos un texto ya establecido, un texto dramatúrgico, y básicamente hacemos el montaje de esa obra, haciendo una versión nuestra. Y en el caso de esto, que es, digamos, es una adaptación, que tomamos un cuento que está hecho en un lenguaje narrativo y lo pasamos a un lenguaje dramatúrgico, dramático más bien, digamos que hay 2 formas, y en el caso de esta obra, digamos que abordamos el cuento y empezamos a hacer un trabajo de improvisación, ¿no? Cogíamos las líneas que nos contaba la historia y empezábamos a jugar en el escenario con los actores. Este proceso lo venimos, tú me preguntaste cuánto tiempo, pues mira, la verdad es que hace como 2 años empezamos a jugar la obra. No quiere decir que habíamos estado haciendo 2 años la misma obra, sino que hace 2 años empezamos como a jugar y bueno, teníamos que suspender porque tomábamos otra obra, porque teníamos otro requerimiento, pero más o menos hace 2 años empezamos con los que estábamos en ese grupo en ese momento. El elenco de hoy, digamos que de los 9 que hacemos parte, digamos, del montaje como tal, somos 4 los que hemos estado como en todo el proceso desde el inicio. Sí, los otros han estado llegando ya después en algún momento puntual de la obra. Y a partir de la improvisación y volviendo a la forma en que hacemos la obra, vamos improvisando, ellos van hablando, van haciendo acciones, y hoy en día pues es muy fácil porque vamos recogiendo a través de videos, vamos grabando, y a partir de eso hay algo que pues sí es una función mía al interior del grupo, que es recoger eso y empezar a escribir. Y en eso nos hemos demorado casi que el último año, como recogiendo toda esa experiencia de las improvisaciones hasta dejar un texto final que es ya, digamos, con el que hacemos el montaje tal cual como va a quedar. Esa es la forma en que hemos trabajado esta historia, y que, bueno, esperamos que nos dé grandes frutos y que a la gente le guste.
Bueno, Martín, he estado como buscando un poco sobre lo que has hecho y lo que haces con el Teatro Taller Nazaret, y vi que el año pasado estuvieron en el Festival de Teatro de Bogotá. Para este año, ¿qué viene para Taller Nazaret?
Bueno, quiero aclarar que somos Taller de Nazaret.
Eso, y ese Taller de importante. Nazaret.
Sí, sí. Ok, mira, pues este año hemos estado, digamos que durante estos 6 meses trabajándole para terminar la obra, porque pues se había vuelto una presión. Te digo, hemos estado como 2 años en este trabajo, nos hemos encaminado a eso y hemos estado en el primer semestre haciendo nuestras obras de repertorio en diferentes lugares donde nos invitan. No hemos participado en festivales porque precisamente cuando uno participa queda automáticamente, digamos, como que no le es permitido estar en el año siguiente, ¿sí? Entonces, los 2 últimos años hemos estado pues invitados a festival, hemos estado ganando la convocatoria de Biblored 2 años consecutivos, Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Entonces, este año, pues la obra nueva es esta que vamos a estrenar, y pues si Dios quiere y todo quede bien, pues pasaremos a convocatoria y estaremos como abiertos y habilitados para participar ya hacia finales de año en cualquier convocatoria y en el año que viene.
Ah, ok. Bueno, antes de promocionar como tal la obra, a mí me gustaría entrar a hablar un poquito más acerca de Martín. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué es lo más difícil de ser un actor?
Yo creo que en este país lo más difícil de ser actor es poder vivir de ello, ¿sí? Es decir, poder arriesgarse a tomar eso como una profesión y echar para adelante. Digamos que eso es como lo que a muchos, en su momento a mí me frenó, y a muchos que conozco en este camino les ha frenado, porque no es fácil, el arte no es tan reconocido aquí. Lo demás es, mira, pues yo diría que es un talento que uno trae, que Dios se lo da, pero que uno tiene que perfeccionarlo, estudiarlo. Hoy en día, afortunadamente, pues hay muchas, tanto academias de manera informal, pero también ya muchos programas profesionales donde tú puedes estudiar y formarte y obtener un título que, pues el título no te hace actor, pero que de todas formas te abre caminos y te permite de alguna manera poder vivir de esto. Yo diría que eso es como lo más difícil, porque ya el resto, digamos, si tú tienes ese talento y lo trabajas, porque pues la gran parte de ser actor, de ser artista, de ser un músico, de ser un deportista, por poner un ejemplo, pues está como en el trabajo. Y ser constante, disciplinado y pues bueno, yo en esto sí tengo que decirte, pues si Dios te tiene para eso y esa es tu misión, pues nada, ponerte en manos de Dios, que Él te va a dar todo cuanto necesites para que pues hagas ese sueño de realidad, para que puedas salir adelante con lo que has venido a este mundo, que es esa misión que tienes.
Bueno, Martín, digamos que tú hablas de que si Dios tiene una misión para cada uno, pues así se va a realizar, y creo que entonces ahí viene el tema de cuál es la misión de Teatro Taller de Nazaret.
Pues mira, nuestra misión, y la encontramos y por eso hemos caminado durante este tiempo, básicamente así iba a anunciarle. Él nos invitó en algún momento de esta historia a que vayamos por el mundo entero a proclamar el Evangelio. Y ese es un llamado que se lo hace a todo el mundo. Como bautizados, ese es el llamado que tenemos. En el caso nuestro, pues nos invitó a hacerlo a través del arte, y eso es lo que hemos estado haciendo en este tiempo. Yendo pues a cuantas parroquias, grupos de oración, comunidades, eventos nos invitan, y en el último tiempo pues también como muy movidos por él, y después confirmado ese llamado a través del Papa Francisco, pues a ir a las periferias, a salir de las iglesias, y es así como nos hemos movido pues en varios teatros de Bogotá, de fuera de Bogotá. Hemos estado también en Estados Unidos haciendo misión y yendo por varias partes. Bueno, es decir, saliendo como de los muros de la iglesia y anunciándole. Aquí es algo muy, muy importante, y es que pues cuando tú vas fuera de la iglesia, aquí recuerdo mucho a un cantante que me encanta mucho, que es Luis Enrique Ascoy, cuando decía, bueno, si yo voy a llegar a los jóvenes, yo no puedo llegar allá con aleluyas y con canciones de este tipo. Entonces uno tiene que llegar con un lenguaje diferente, y es así como nosotros tenemos hoy en día también una línea, como en el caso de este cuento, El Gigante Egoísta, que si uno lo lee con una óptica de cristiano, pues es un cuento totalmente cristiano, pero si uno lo ve y lo pone como en el otro lado, es un cuento de un autor reconocido, pues uno puede funcionar en un espacio secular. Y ese llamado que hemos recibido, de poderle anunciar de una forma distinta, de poder hacer nuestras obras trabajando valores, trabajando la palabra, ahí metida como entre los recovecos, pero que puede emerger y que puede reconocerse. Y además es una apuesta que a veces, pues hasta el momento no hemos sentido que nos cierra puertas, y ha sido muy bonito, y es el nombre que Dios nos dio, Taller de Nazaret, y por eso hago el énfasis, porque es el taller basado en la familia de Nazaret, en José, María, en Jesús, en su infancia, pero no es la Sagrada Familia la que, digamos, por la que llevamos el nombre, sino esa Sagrada Familia que está en el oficio, está en el taller del carpintero, donde se reparaba la madera, donde se componían muebles, y en el caso de nosotros, pues desde el arte, tratamos también de desde lo que hacemos, dar la posibilidad de que se recompongan los corazones, de que se trabaje ya no la madera, sino el corazón de las gentes que ven nuestras obras.
Bueno, son las 11 de la mañana, 27 minutos aquí en El Puente. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos hablando con nuestro invitado especial del día de hoy, Martín Miranda.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? ¡Seguro! Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco. En Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Los implementos utilizados para el manicure y pedicure deben ser esterilizados cada vez que se utilicen, pues al estar en contacto con tejido humano pueden transmitir el virus de la hepatitis C.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 29 minutos.
El puente está así, que si queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Sí.
Son las 11 de la mañana, 32 minutos, y en esta mañana nos encontramos hablando con una persona especial, Martín Miranda, actor profesional, quien hoy nos está hablando acerca de su más reciente trabajo, una obra que se llama El Gigante Egoísta, y él nos ha estado hablando un poco acerca de este trabajo, cómo lo llevan, de un poco de su vida. Entonces, Martín, ¿todavía estás por ahí?
Sí. Por acá estamos.
Por aquí estamos.
Seguir hablando un poco más de ese gigante egoísta.
Ese gigante egoísta. Yo quería saber una cosita, hablando acerca o un poco del servicio que ustedes tienen. ¿Taller de Nazaret únicamente lo integran actores profesionales, gente profesional?
Mira, en el último tiempo, digamos que por esas dinámicas, hay gente que, pues, que ha tenido procesos de formación, o bien sea en una universidad o en una academia. Pero nosotros siempre estamos abiertos a cualquier persona que quiera servir. En ese sentido, nuestro equipo pues también hacen parte gente que ha hecho parte, valga la redundancia, de nuestros procesos de formación, y estamos abiertos a cualquier persona que quiera formarse, que quiera caminar con nosotros, y que pues en ese caminar pueda ya tener el nivel para poder estar en estos procesos de montaje, bienvenido sea.
Pero para ustedes es importante que no solamente sea un trabajar o un prepararse como actor profesional, sino también darles esa semillita de lo que ustedes han conocido de Dios, ¿verdad?
Claro, mira, Taller de Nazaret es más que un grupo de teatro, aunque nos movemos en el espacio secular, digamos que funcionamos como un grupo de teatro convencional. Pero más que eso, somos una familia, y por eso nos centramos también en el nombre que llevamos. Entonces, cada persona que a nosotros nos interesa, sobre todo el factor humano, nos interesa la persona que en algún momento dice: oye, ¿cómo hago para estar allí? Pues, hombre, bienvenido, bien, vienes, nos conoces, caminas con nosotros, trabajas con nosotros, ensayas con nosotros, ves cómo es la dinámica, y es allí donde la persona se queda. Mira, hemos tenido actores que llegan y simplemente, bueno, yo quiero actuar, bueno, ven, camina. Y caminando es que se encuentran que esto no es un grupo de teatro como en el que en un momento estuvieron, no es una agrupación normal, entre comillas, de las que uno encuentra haciendo teatro secular, sino que buscamos, como te digo, ser familia, y al interior de la agrupación, pues trabajar la parte específica que es el arte, pero que lo hacemos desde Dios, donde compartimos la palabra, donde oramos, nuestro calentamiento físico tiene un momento de oración, y todo está puesto en manos de Dios, digamos, eso es algo que nos hace diferentes y que pues es el plus, y es a lo que Dios nos llamó. Entonces, a eso nunca podemos renunciar, porque pues básicamente es a lo que nos ha invitado el Señor. Y bueno, tenemos afortunadamente pues artistas que llegan allí y que conocen lo que hacemos y se quedan. Otros quizás pues digamos que toman otro camino porque quizás quieren buscar otras cosas. Perfecto, pero se llevan una semilla, y eso es lo bonito, porque todo el que se va siempre está y sigue estando en contacto con nosotros y extraña en algún momento todo eso que vivió al interior de nuestro grupo.
Ok, y una preguntita así bien casual, ¿cómo, bueno, y ya nos hablaste un poco de El Gigante Egoísta y más o menos cómo transita la historia, pero desde tu perspección, ¿cómo se diría? Desde ti, mejor dicho.
Sí.
¿Qué tomas, qué hay de esa obra en ti? ¿El mensaje en ti?
Pues mira, yo pensaría que yo soy ese gigante egoísta. Creo que todos en algún momento hemos sido o seguimos siendo ese gigante egoísta. La obra, como te digo, es el cuento como te lo narré, pero básicamente lo que muestra ese ser humano que en algunos momentos se cierra al obrar de Dios, no comparte lo que tiene, y no solo es la riqueza material, sino el abrazo, el poder conocerte con el otro, el poder hablar con el otro, el poder escuchar al otro. Sí, a veces nos encerramos como en nosotros mismos, en muchas cosas de aquellas cosas, digamos, que no podemos cambiar de nuestra vida. Básicamente es ese gigante egoísta, es el que pues, todos, pensaría yo, y yo tengo, y que estamos llamados a dejar atrás. Sí, en el cuento, este gigante egoísta pone un muro con el que impide la entrada de los niños que suelen ir a jugar al jardín. Nosotros muchas veces ponemos barreras, ponemos muros que nos apartan de los demás. Y solo cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando le abrimos nuestra vida y somos capaces de tumbar esas barreras, esos muros, es cuando Él puede entrar. Y así como en la obra, el jardín vuelve a tomar color, vuelve a tener la primavera que siempre anhelamos, pues en nuestras vidas igual. O sea, es decir, si no, nosotros simbolizamos, como te decía al principio, el invierno con los vicios, con aquello negativo, con aquello que quiere envolverme y apartarme del bien y de la imagen de Cristo, digamos. Y eso es lo que nosotros tenemos como en nuestra vida, ¿sí? como momentos, o es cuando es más extremo nuestra vida misma, es como la vida de un gigante lleno de egoísmo. Y básicamente lo que la obra nos quiere contar y lo que tiene que ver conmigo es como ese paso que precisamente ahora, y muy a propósito de la venida de nuestro Papa Francisco, y por eso también hemos tomado coincidir con esta fecha, es que nosotros estamos dando ese primer paso de transformación en nuestras vidas, y queremos que la obra pueda también ser una herramienta para que la gente diga, oiga, sí, yo cometo esto, y bueno, qué chévere poder dar ese primer paso. Y la imagen que manejamos de nuestra publicidad, pues es un paso gigante, es un paso del gigante, y eso es lo que queremos mostrar, y eso es lo que tiene que ver también con mi vida, que cada día trato de dar ese primer paso, ese paso que nos permite cada vez acercarnos más a Cristo y ser mejores seres humanos.
Okay, a mí me interesa mucho el tema de, bueno, cómo es la recepción de la gente en cuanto al trabajo que hace Taller de Nazaret. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras de una anécdota, algo muy particular que haya pasado o en una obra o mientras estaban haciendo la obra, en un ensayo, en una oración, una anécdota muy particular que recuerdes.
Bueno, pues hay muchísimas, ¿sabes? Quiero citarte como dos cosas muy puntuales. Mira, la primera obra que nosotros hicimos, que para mí no fue una obra de teatro, sino era, le llamábamos una predicación con imágenes teatrales, que era el cuadro de mi vida. Yo cada vez que tengo la posibilidad de encontrarme con gente que vio esa obra, me dice, mira, no sé qué tenía, pero esa obra me cambió la vida. ¿Sí? Recibo muchos testimonios en el sentido, ese día que vi la obra, mira, ya no fui el mismo de antes. Entonces, esa obra dio muchos frutos en ese sentido. Y el año pasado, precisamente, es una obra que ya colgamos hace más de 7 años, el año pasado alguien me dijo, Martín, yo quiero montar esa obra, tengo un retiro, ¿me permites? Claro, dice, mira, aquí está el libreto, están las canciones, está. Y la montaron ellos por su lado y me decía, mira, esa obra tiene algo. Me decía, nosotros hicimos obra en el retiro y los frutos fueron grandiosos. Entonces, han sido muchas cosas donde el Señor a través de las imágenes, a través de alguna, de algún personaje, toca los corazones y algo habla, o mucho. Son cosas que de pronto no sé. Y la otra anécdota que sí me parece muy, 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 muy especial y es muy puntual. Nosotros teníamos una obra que se llamaba Qué Bonita Familia, que era una obra que abordaba el tema de la familia disfuncional de hoy en día, ¿sí? Y entre esas había una escena donde nosotros mostrábamos cómo son nuestros hogares, llenos de televisores en cada cuarto, el cuarto del papá, el cuarto de los hijos, cada uno con su televisor. Y entonces la vida de la familia se torna en eso, ¿no? Cada uno se va a su espacio y se divide la familia. Esta obra nosotros la presentamos alguna vez en Cali, en un congreso de adoración y alabanza. Y bueno, pues fruto de eso, alguna vez me llamó una señora desde Pereira y me dice, mira, Martín, yo quiero que vayan a Pereira y muestren la obra que yo vi en Cali. Me dijo, y quiero contarte un testimonio. Me habló de una conocida, una amiga de ella. Me dijo, mira, esa obra le impactó tanto a esta señora que llegó de Cali y vendió el televisor.
¡Opa! Impresionante. Ven, y bueno, y aparte de esas cositas, bueno, yo puedo decir entonces que el trabajo del actor en este caso es impactar la vida del receptor, ¿sí? Creo que ese es el tema central de todo esto, ¿no? De que tengamos nosotros la oportunidad de que a través de una obra, o digo yo no solamente de una obra, de una vida normal, podamos nosotros vernos reflejados ahí, ¿sí? No sé, Valquiria, si tú tienes alguna apreciación sobre eso.
Pues
Pues bueno, lo que yo siento y lo que siempre he como sentido, hablado, es que el teatro y la música lo que de una u otra forma buscan es transformar ciertos entornos, pero creo que comparto con Martín lo que él dice, y es que cada vez que uno hace una obra teatral o hace una puesta en escena, busca, uno tiene una intención y es dejar un mensaje al público, pero muchas veces cada escena, así sea la misma obra, le deja a uno un mensaje como a uno como actor, o me equivoco, Martín?
Sí, claro, mira, algo que en nuestro proceso, digamos que sentimos en el corazón, que Dios nos habló en algún momento, y era que nuestras obras no iban a ser una fría representación, como suele pasar con muchas cosas que uno ve, sino que iban a ser toda una vivencia de vida, y que antes que las pusiéramos en escena, las íbamos a vivir en carne propia. Y a nosotros nos han pasado muchas cosas, haciendo las obras, hemos llorado, nos hemos quebrantado, hemos sentido transformaciones en nuestras vidas, porque pues, es decir, si no las vivimos nosotros al interior, pues difícilmente la gente las va a poder vivir. Eso fue una promesa que el Señor nos hizo, y así ha sido pues durante todo este tiempo nuestros procesos, es decir, que las obras mismas nos interpelen antes a nosotros. Por eso me encantaba esa pregunta cuando tú me decías, bueno, ¿y qué tiene de gigante de ti? Pues no, yo soy ese gigante egoísta, yo soy ese gigante pecador, yo soy ese gigante que quizás no doy todo lo que podría dar. Y nosotros nos confrontamos con las mismas obras y aprendemos de ellas para nuestra vida.
Okay, bueno, ya el tiempo pasa volando, como dice la propaganda del programa El Puente. Entonces, yo quiero que nos hagas una invitación formal a todos los oyentes para que veamos la obra, que nos digas días, en qué fecha se van a presentar, si podemos hablar de valores de boletería, dónde conseguimos la boletería. Entonces, los micrófonos son todos tuyos.
Bueno, Cristian, mira, nosotros vamos a hacer unas presentaciones de estreno. Nosotros estamos cumpliendo 15 años, como te decía, y esta ha sido la obra con la que queremos celebrar esos 15 años. Entonces vamos a hacer 3 funciones abiertas al público con un bono de apoyo. La primera función que vamos a hacer, que será el estreno, va a ser el domingo 27 de agosto a las 11:30 de la mañana en el Teatro Libélula Dorada de Bogotá, que está ubicado en la carrera 19-51-69, en el sector de galerías. Ese día haremos la primera función de nuestra obra. Y el bono de apoyo general está en 20,000 pesos y para niños de 15,000 pesos. Y luego, el día 3, como preámbulo a la venida de nuestro Papa Francisco, daremos ese primer paso, ya será el segundo, la segunda función, el 3, y después el 17, domingos a las 5 de la tarde en el Teatro R101, que está ubicado en la calle 70A 1129. Ahí el bono de apoyo es de 25 y para niños de 20. Los dos son teatros pequeños, el Libélula Dorada es un teatro para 100 personas más o menos, y en el caso de R101 es un teatro para 60 personas. Entonces, pues tenemos esas dos funciones abiertas al público, y pues también abiertos también a cualquier persona que nos quiera invitar a algún lugar, pues que se acondicione para poder desarrollar este tipo de obra, que ya es un montaje de mediano formato, pues estamos también a la orden. Pueden comunicarse a mi teléfono celular, 315-607-3217, lo repito, 315-607-3217, o terminado en 88, 315-607-3217 u 88.
Perfecto, Martín, muchísimas gracias, y también de pronto nos gustaría que hicieras una invitación a que nuestros oyentes que estuvieron conectados en toda nuestra emisión se unan al taller de Nazaret.
Bueno, ya lo decía, están todos invitados a ver nuestras obras, a conocernos, y también si alguien tiene la inquietud de hacer teatro, pues acérquese que miraremos si podemos caminar juntos o podemos asesorarle la manera de formarse. Bueno, es decir, para eso estamos, esta es nuestra misión. Taller de Nazaret se mueve básicamente en 3 frentes. El uno, que es la producción de obras en el sentido evangelizador y en sentido secular. También en la formación de actores o de ministerios, en el caso de grupos de oración o en entidades educativas, donde nosotros nos movemos también mucho. Y también, en algunos casos, muy poco lo hemos hecho, pero lo hemos desarrollado al menos 2-3 veces al año, campañas a nivel publicitario, donde si hay alguien, una empresa o una alguna institución dice, yo quisiera hacer esta obra o quiero que me hagas esto, entonces lo hacemos, que es decir, es teatro a la medida, o sea, es decir, quiero que me hagas esto y yo pues igualmente lo hacemos, si hay la posibilidad. Entonces todos están cordialmente invitados a que hagan parte de este taller de Nazaret, que está abierto para todos, es su casa, es su hogar, es su familia, y a ver nuestras obras. Pueden también encontrarnos en la web, como si tú marcas Teatro Taller de Nazaret, te va a arrojar nuestro blog y ahí puedes encontrar información de nuestras actividades y pues todo lo que viene con Taller de Nazaret.
Perfecto, Martín, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí en los micrófonos del Puente.
Valquiria, muchas gracias a ti, muchas gracias a Cristian por esta invitación y por permitirnos hablar de lo que hacemos.
Bueno, y así es, queridos oyentes, muy invitadísimos a que se contacten desde Taller de Nazaret y estén pendientes de todas las obras que ellos nos van a ofrecer, en especial esta que está a puertas de lanzarse, El Gigante Egoísta. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía a través de los 1430M o por www.uniminutoradio. Sigan conectados a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Cristian, muchísimas gracias por haber estado hoy en esta misión.
Muchas gracias a ti, Valquiria, a todos los oyentes, y que pasen un excelente fin de semana y nos vemos despuesito. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.